González. Muchas gracias.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa variado aquí en las mañanas de Radio Martí. Y vamos a hablar de cine, siempre lo tenemos aquí con nosotros para que nos dé sus consideraciones. Él es una de las personas en esta comunidad más importantes en el ámbito del séptimo arte.
No, más importante, ahí, déjalo ahí, más importante.
Chico, yo lo tengo que decir, Tony. Más él importante. Siempre mete la cuchareta. ¿Tú te has dado cuenta?
Preséntame.
No necesita abuela.
Preséntame.
¿Qué te voy a presentar yo, Cardona, si tú no te has presentado?
Tony Simón, tú me presentas. Tony Simón me presenta. Mira, presenté a Tony Simón.
Yo que te doy una presentación.
A ver, que este es mi programa también. Es 24 horas, yo, Cardona, aquí en Radio Martí.
Sí, claro que sí. Ya tú no te presentas.
Pues me diste una tarea. Sí, me asignaste algo.
Tienes toda la razón, te lo asigné.
Me dijiste que íbamos a hablar de musicales, películas musicales y música en las películas.
Uh-huh. Que eligieras de esos temas, ¿cuál de esos tres, cuál querías?
Acepté todos.
Ajá.
Entonces, si me permites comentar
además,
este tema.
Además me dice que si le permito.
Si me permites, Tony, ¿tú me permites? Perfecto. Vamos a hablar de esto, Ariane, que me parece que a muchos de los oyentes le interesa. Es un tema interesante, ligero, y mucha gente, aunque no lo admita, les gustan los musicales.
Oh, sí.
Hay muchos hombres que se esconden y deshacen los duros.
¿Alguien que se llama yo, Cardona?
No, a mí de verdad no es mi predilecto. Aunque algunos sí, te digo, algunos sí. Vamos a empezar con las películas musicales clásicas de todos los tiempos. Uh-huh. Y yo creo que... Ya, de nuevo, estamos hablando del gusto mío, el gusto tuyo cuando menciones cosas que te gustan a ti. Nosotros no somos expertos, pero hacemos el papel en la televisión de expertos. Pero bueno, nos vestimos así. Películas clásicas de musicales. Sound of Music, 1965.
El sonido de la música.
El sonido, tú me haces la traducción en español y en chino.
En otros lugares se llama Sonrisas y Lágrimas.
Sonrisas y Lágrimas. Obviamente, la actuación de Julie Andrews. Hablando de Julie Andrews, Mary Poppins, que tú mencionaste la última vez.
Que ahora que dices y mencionas ese tema musical, hay un tema musical en los últimos tiempos que se ha escuchado de Ariana Grande, que toma ciertos compases de uno de los temas de esa canción del sonido de la música, o La Novicia Rebelde, Sonrisas y Lágrimas. Se conoce de diferentes formas y se ahora la música
está Ariane.
Sí, porque mis hijas escuchan esa música y un día la voy escuchando y digo yo, pero esa canción es de Sonrisas y Lágrimas.
Ajá.
Y me dicen, ¿cómo tú la escuchas? Espérate, y se lo puse, ¿no? Y se van tomando, pero yo creo que es por la importancia, ¿no?, que marcó en la época esa obra, que además está inspirada en la vida real de esas personas.
Definitivamente West Side Story con Natalie Wood, la difunta Natalie Wood, 1961.
Sí.
Grease con John Travolta y Olivia Newton-John. Yo sé que Tony Simón es un gran fanático de Grease, súper fanático de Grease.
¿Cuánto cantamos y bailamos, no?
Bueno, Singing in the Rain, 1952, Gene Kelly y Debbie Reynolds. Pero fíjate, vamos a actualizar la cosa un poco. Moulin Rouge, 2001, Nicole Kidman y Ewan McGregor. Yo creo que fue muy bien realizada.
Sí.
Chicago también, muy bien realizada. La huerfanita. Anita la huerfanita. ¿Qué me puedes decir de Anita la huerfanita, que ha sido llevada al cine tres veces?
Tres veces.
En el año 82, en el año 99 y en el año 2014, que lo hace Cuevenzani Wallace, fue la que hizo de Anita la huerfanita. Eileen Quinn en el 82 y Alicia Morton en el 99. Y entonces viene el musical en cine que más me gusta a mí. Este sí le va a gustar a Tony Simón. A lo mejor tú no lo conoces. Nada más y nada menos del año 75, Susan Sarandon, Tim Curry, Rocky Horror Picture Show. Y la razón que a mí me gusta Rocky Horror Picture Show, el que haya visto la película, es una comedia, ¿no? Pero es una comedia donde la audiencia participaba. Y por muchísimos años, inclusive décadas, puedo decir, aquí muchos cines ponían el Rocky Horror Picture Show a la medianoche. y la gente se disfrazaba, iba al cine, participaban con la película, sí, les respondían a ciertas líneas de la película, tiraban arroz, confeti, era un show, sí, y eso pues yo participé.
Ajá, la, tú lo hiciste varias veces.
La dicha de haber participado.
¿Tú también
participado.
Lo hiciste, Tony? No, Tony, dice Tony,
Tony
que no.
Tony dice que no. No lo has visto. ¡Wow! Tim Curry, pues la música es de Meatloaf. Excelente la banda sonora de la película. Uh-huh. Y es un clásico cultural, por lo menos en los Estados Unidos. Yo creo que alrededor del mundo también se celebró de esa forma. Obviamente, muchos de estos musicales vienen de Broadway.
Por supuesto.
Una gran parte. Y muchos de ellos se han llevado al cine no muy bien, no efectivamente. Pero ahora, por ejemplo, en el año 20, el año pandémico, y ahora en el 21, por ejemplo, sale In the Heights, la obra que le dio fama a Lin-Manuel Miranda. Yo la vi en Broadway, en sí. Off-Broadway, porque nunca llegó a Broadway. Yo la vi en Nueva York. Y Hamilton también el año pasado salió Hamilton en película,
sí,
también de Lin-Manuel Miranda. Así que vamos a ver, yo creo que Hamilton sufrió porque no salió, salió el año de la pandemia, ¿no?
Uh-huh. Musical también se ha puesto en streaming, se puede ver también.
Se puede ver en streaming, uh-huh, y eso también yo creo que afectó la película, ¿no? Porque
claro,
mucha gente quiere
ver
el musical.
Musical.
Exacto. También están las películas, Ariane, animadas, que son musicales.
Y ahí entro a jugar yo, que me gusta mucho.
Exacto. Lion King, 2014.
El Rey León.
Voy a mencionar algunas de las más, sí, reconocidas, ¿no? Lion King. Aladdin, 2019.
Aladdin, sí.
Aladdin. La Bestia y la Belleza.
La Bestia y la Belleza, no, La Bella y la Bestia.
La Bella y la Bestia. Vaya, cualquier día de esto aprendo español. Beauty and the Beast, 2017. Frozen, 2013.
Frozen, sí.
Mulan, el año 98.
Sí.
Una película que me acuerdo llevar a mi hija de chiquitica a verla y no me dormí. Que eso,
confiesa, eso, lo confiesa, no lo se durmió.
No me dormí.
Entonces la película es interesante.
Río.
Río, claro.
De los pájaros, estoy hablando de las aves, ojo, estoy
sí,
hablando
sí,
de las
sí,
aves.
De las aves que se ve en los ríos.
De las aves.
Luego hicieron varias partes de Río, pero sí, tiene una buena banda sonora.
Tiene
realmente
una buena banda sonora. Sergio Méndez, yo creo que hace
sí,
la banda
sonora.
Sí,
se explota
sonora
bastante todo lo que tiene que ver con la música de Brasil.
En el 2010 también Tangled, una película interesante que también vi, y creo que me quedé despierto.
Enredado se llama.
Enredado,
en español.
Sí, Tangled. Sí. Y entonces están los clásicos también de lo animado, ¿no? Está Pinocchio del año 40, está
Blancanieves.
Blancanieves del 37, sí. 1937.
Increíble,
señores.
Increíble cómo se mantiene.
Fantasia, Fantasia.
Fantasía.
Fantasía, ¿en qué año fue Fantasia? Creo que en los 40.
Creo que el 47,
también.
45, entre
y
45
y en el año 67, que es el mejor año de todos los tiempos. ¿Sabes
por qué naciste tú?
Porque nací yo. Yeah. Claro. Y también salió Jungle Book, una película muy
El libro de la selva.
De la selva, el libro de la selva. Y entonces están las películas, Ariane, y vamos a concluir el show hoy con esta discusión, conversación, de las películas sobre música, que son las que más me interesan a mí. Uh-huh. Y estas son películas con actores, películas normales sobre el tema de música o músicos.
U obras musicales.
Yesterday, que es una película de 2019, donde sale Ed Sheeran, el músico británico. Es una película simpática porque es una película donde la trama es que la música de los Beatles no existió.
Mm.
Y este muchacho
no
es
estaríamos
el único.
Entonces en el mundo moderno, porque en la música
estamos en el mundo moderno, pero
sin la influencia
sin la influencia de los Beatles, y solamente hay una persona o varias personas en la Tierra que conocen la música de los Beatles. Y entonces este muchacho empieza a tocar la música de los
Cuba
Beatles.
Eso me recuerda cuando Cuba nos querían alejar de los Beatles.
Bueno, es muy similar al caso de Cuba en sentido que en Cuba también alejaron a todo el mundo de los Beatles.
Sí.
Después le construyen la estatua y le roban los espejuelos a John Lennon, pero fue vetada por mucho
hubo
tiempo.
Hubo gente que sufrió persecución, incluso
hubo gente que fueron a cárcel
por escuchar
música de los Beatles. Pues
un
sí.
Primo mío le pasó.
Yesterday.
A la cárcel.
La película, una película que me gustó mucho, Walk the Line, 2005. Joaquín Phoenix hace del cantante de música country americana Johnny Cash. Fue nominado también para una
sí,
para un Oscar. Bohemian Rhapsody, por supuesto. Rami Malek hace de Freddie Mercury. 2018, se gana el Oscar por su actuación como Freddie Mercury. También debemos mencionar Rocketman.
A mí me gustó la película, quizás porque me gusta mucho Queen.
A mí me gustó la película, pero te digo algo, fíjate, y a mí no me gustan los musicales. El tipo de película como Bohemian Rhapsody tiende a gustarme más. Sin embargo, creo que Rocketman fue mejor película. Pero, debo decir esto.
Rocketman, que es la dedicada a Elton John.
Para mí, el hecho de que Elton John haya metido tanto la mano en la producción de la película, a mí sí me afectó. Es decir, al final Elton John en los créditos empieza a citar todos los galardones y todas las cosas y todos los triunfos
de él. Porque él se defiende que está vivo. En el otro contrario, Freddie Mercury está muerto.
Bueno, pero él es productor de la película. Claro. Y eso me pareció que se siente un poco la mano de Elton
John. Su influencia.
Su influencia. Aunque el muchacho, creo que se llama Taron Egerton, hace buen papel. Y es un musical. ¿Eh? La película es un musical. Y muy bien hecha, ¿eh? Muy bien hecha. Yo creo que como película, tal vez sea mejor que Bohemian Rhapsody. Pero yo creo que el hecho, para mí, que fuese musical, ya me gusta un poquito menos. Y también la influencia de Elton John en la película. Yo la palpo. Yo siento la influencia de Elton John.
Su mano.
A Star is Born, que lo mencionamos en otro programa de Bradley Cooper y Lady Gaga.
Sí.
Que es un remake.
De una estrella, sí.
Es un remake de Barbra Streisand, Chris Christopherson. En Cuba se conoce Chris Christopherson porque es medio ñangarongo.
No, pero además la película se conoce Nacimiento de una estrella por Barbra Streisand.
Pero me encanta decir la palabra ñangara y por ende.
Por eso fue que lo dije.
Ajá, Chris Christopherson.
Yo prefiero la original, no luego el remake. Yo me quedo con lo original.
A mí me gustó el remake, te digo, y no me gustan ese tipo de películas usualmente. Entonces, Almost Famous, una película que seguro le gustó al caballero. Cameron Crowe, si la viste, Cameron Crowe cuenta sus historias cuando era escritor, un escritor joven, cubriendo las bandas famosas de los 70 y sus experiencias cubriendo esas bandas. A mí me gustó mucho la película del año 2000. Amadeus.
Pensé que no lo ibas a mencionar. Fíjate que la tenía en la punta de la
lengua. ¿Qué te pasa, tía Ariane? ¿Qué te pasa? ¿Con quién tú estás bregando?
Fíjate, Amadeus yo creo que fue importante en una época porque durante mucho tiempo mucha gente no escuchaba la música clásica. Porque lo escuchaba antigua o querían asociarla a otro tipo de sociedad, al menos como pasó en Cuba. Y después de Amadeus, la gente empezaron a buscar mucho más lo que era la música clásica. Yo vivía aquella etapa, yo todavía era una niña cuando aquello.
Estás subrayando eso, ¿no?
Y eso lo pongo así, y bien en rojo que lo pongo, yo era una niña todavía.
Fue el año 84, Ariane.
Yo soy más joven que tú, yo en el 84 era muy jovencita.
Continuamos. Continuamos.
Sí, claro, continuamos.
Vamos a continuar.
Era una teenager. Tenía 13 años nada más.
8 Mile de Eminem, el rapero, 2002.
Ajá.
Tuvo mucho que decir, también mucho que hacer. Y entonces vienen mis dos películas. Son tres las que me quedan. Las tres creo que son importantes. Hay un documental comedia. Es una película que es como si alguien estuviese filmando un documental, pero es todo monche, ¿no? Es un documental burlándose de las bandas de rock clásica. Se llama This is Spinal Tap. Sale en el 84, dirigida por Rob Reiner. Y es una burla de las bandas de rock de la época, ¿no? En los 70. Excelente película. El que no haya visto This is Spinal Tap. Spinal Tap se escribe S-P-I-N-A-L-T-A-P. De año 84, les va a encantar esa película.
También tienen que conocer los grupos de rock, ¿no?
No, es una banda de ficción.
Ah, bueno. Okay.
Muchos dicen que la banda reflexiona lo que fue Blue Oyster Cult, que fue una banda neoyorquina, pero no creo que sea Blue Oyster Cult porque tienen acentos británicos, aunque mucha gente fingía acentos británicos para parecer más importante. Pero bueno. Y me quedan dos películas.
Ajá.
Una de las clásicas favoritas mías, favorita también de mi hija, que es Blues Brothers, la película de John Belushi, 1980. Dan Aykroyd y John Belushi hacen el papel de Jake y Elwood, dos hermanos pseudo anormales, que son grandes fanáticos de blues, de la música blues. Y entonces el esquema es que salen de la prisión y tratan de recaudar dinero, hacer un concierto para salvar el orfelinato de donde vienen ellos. Es una comedia total y de verdad que es una de las películas más divertidas. Blues Brothers, una de las comedias clásicas de los años 80, precisamente el año 80. Y entonces llevamos al monstruo de los monstruos de los monstruos.
Ajá.
Y es una película que tengo bastantes anécdotas porque conozco personas que participaron en la película. Y es Saturday Night Fever. Una película que cambia...
Fiebre de sábado noche.
Fiebre de sábado noche.
Y bailaba en la discoteca igual que John Travolta.
No, espérate un momentico.
Tú con las luces. Tony, ¿verdad? Con las luces y todo. Y levantaba la mano y iba así mismo.
¿Tú dices que tú hacías eso?
No, ¿tú?
No tanto. Yo vengo un poquito
Yo era después. Más joven que tú.
Pero me acuerdo ver la película con mi hermana. Era fiebre de verdad la película.
Sí,
es decir,
fue una fiebre.
La gente se reunía en los cines, las colas de los cines eran inmensas. Precisamente la vimos un fin de semana, un sábado por la noche. Yo fui de chaperón de mi hermana, debo decir. Siempre es una posición muy agradable. Yo me sentaba en una fila, mi hermana y el novio en otra fila. Y vaya. Pero es la película, la banda sonora más exitosa de todos los tiempos. La hacen los Bee Gees. Los Bee Gees en aquel momento ya estaban viviendo en Miami y grabando la mayor parte del tiempo en Miami. Pero el soundtrack, las canciones que están en Saturday Night Fever no fueron grabadas en Miami. Fueron grabadas en Francia porque ellos tuvieron que irse del país por razones de impuestos. Y Robert Stigwood, el hombre que produjo la película y el manager y el productor de los Bee Gees, los manda para Francia.
A Francia, sí.
Bueno, ellos están grabando su próximo disco en Francia. Reciben una llamada de Robert Stigwood. Robert Stigwood le dice, mira, compré los derechos de una película. La película es basada en un artículo que escribe un tipo común y corriente, mundano así como yo, en una revista de Nueva York. Y el artículo se llama La fiebre de los sábados por la noche. Y habla de esta novedad que es la música disco, que ya no era tan novedad. Robert Stigwood lee el artículo y dice, de aquí sacamos una película. Y yo, él, iba a hacer la banda sonora. Creo que pagó $100,000 por los derechos de todo, el guión, todo. Estamos hablando de año 77. Sí. Contrata a un joven actor que estaba en la televisión americana, que empezaba a despuntarse un poquito, John Travolta.
Ajá.
Travolta hace la película porque no estaba filmando el show durante el verano.
Y necesitaba dinero.
Y también lo que le pagaron a Travolta, creo que también fueron $100,000 por hacer la película.
Es poco dinero.
Una bobería. Entonces, yo conozco a dos de los bailarines que participan en la película. Y uno de ellos fue uno de los que enseñó a John a bailar. Y me habla de...
el movimiento de las caderas.
Bueno, empezando que ellos no estaban bailando a música. Están bailando lo que se llama un clicker, que los músicos hacen para marcar...
Sí, esto. El tiempo.
En ningún momento Travolta estaba bailando a música en la película. Estaba bailando a lo que están oyendo. Esto. ¿Eh?
Sí.
¿Te parece?
Sí.
Me cuenta que lo grabaron en una discoteca que había en el Bronx, en Brooklyn, mejor dicho, que se llamaba 2001 Odisea.
Claro, cuando 2001 lo hice del espacio, acá la película.
La discoteca se llamaba igual. Los recogían tempranito por la mañana en Manhattan. Los llevaban en una guagua hacia Brooklyn. Y ahí se pasaban el día, la noche. La película es más que nada nocturna.
Sí.
Las escenas dentro de la discoteca todas fueron filmadas de día.
Todo claro.
Entonces, ni música había. Ni era de noche.
Había.
Ni oscuridad. La magia del cine, ¿no?
Sí.
Pero lo más interesante es que él me cuenta que cuando viene la premiere de la película en Nueva York, en ese verano del 77, ellos todavía no sabían qué era la banda sonora.
No la conocían.
Travolta le dice, en rumbo hacia el premiere, que la música es los Bee Gees. Hasta ese momento, los Bee Gees en realidad no habían incursionado completamente en lo que se consideraba música disco.
Sí.
Los Bee Gees habían hecho música pop, música folk pop, como lo decían, y todos se quedaron anonadados, ¿no? Los australianos, los Bee Gees, Una película de disco. Gente, ¿cómo? Claro. La banda sonora tiene otros sonidos. Casey and the Sunshine Band de Miami, sí, está incluido. Y otros músicos que casualmente representaba Yvonne Elliman también. Casualmente representaba Bob Stigwood. Uh-huh. Y llega a la premiere y dice este muchacho que se llama Richard J. Alexander, que después fue bailarín en Broadway, él, y también fue coreógrafo, sí, muchos años. Me dice que en el momento que salen, dice, hay un antes y un después. Cuando entramos con John a la sala de la premier y cuando salimos.
Cuando salen.
Porque cuando salimos, ya yo entendía, él me dice a mí, que John Travolta ya se convertía en una celebridad mundial.
¿Mm? Y lo fue.
Y lo fue. Y es la banda sonora más exitosa del cine en todos los tiempos.
Y lo sigue
siendo. Y lo sigue siendo. Y el dinero... no solamente, bueno, Stigwood, que era el productor, pero el dinero que los Bee Gees, es más, públicamente nunca han dicho la cifra.
De verdad.
A ellos le preguntaron múltiples veces y siempre decían, bueno, bastante.
Y ahí se quedaba.
Pero se hicieron, si ya no eran millonarios, se hicieron multimillonarios, uh-huh, con las ventas. Hasta el día de hoy, sus familias todavía reciben cheques. Cortesía, Saturday Night Fever.
De sábado, fiebre de sábado, no sé. Interesante las anécdotas del cine, también las consideraciones. Gracias por estar aquí en Cambiando de Tema. Ya tendremos que elegir otro tema para hablar nuevamente de cine.
Tony me invita.
Tony te invita. Okay. Tony me invita.
Tony. O Jaimito me invita y Tony me invita. Y bueno, y tú estás aquí.
Y yo estoy aquí.
Y me presentas.
Es así. No te presento, ya te presento.
Ahora despídete de mí.
Él solo conduce el programa y él hace todo. Yo, lo bueno es que me van a pagar, ¿no? Gracias, yo, por estar con nosotros.
Gracias.
Gracias, Tony. Gracias, Jaimito. Y regresamos Cambiando de Tema. Soy Ariana González.
Cambiando de Tema.